Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Vinimos al lugar equivocado por error. Nuestra infelicidad consiste en reclamarle a ese alguien que está en lugar de nosotros un poco de aguante y de ternura. Ahora que a la luna la han roto, ¿comprenderás algo? Sed de estar en otro lado sin la cara ajada y de limón. Somos la parodia de algo que no empezó. Catecismo del cinismo, palabrejas insulsas cagadas de frío, necesitadas de tener algo, no sé qué, pero tener, a falta de luces, tener una combustión en cada mirada posada sobre las maravillas o los rastrojos. Si es que hay un cielo, también habrá quien lo necesite. Ideas astilladas que la cerveza apura y tus piernas desnudan. Carraspeado astronauta en mayo, tu bufanda quedó enganchada en un aerolito y fue percal angélico y alcohólico. Tu frío, alguien, quién sabe ella, un espectro, te tiene que devolver tanta hermosura soñada anoche. Como los celos que el jockey siente frente a la gatera que ciñe el caballo, sentís la cobardía de la competencia y la soledad del viajador. Sabés que los domingos los patos hacen cola para estar primeros en la lista, y que un zapato en el agua pesa menos que un cadáver de un ahogado, pero es más siniestro. Sentís un tirón hondo en la zona de agua. Será un riñón gastado o un anzuelo que ella tiró intentando pescar en tus profundidades. Sabes tanto que da vértigo mirarte. Botellas y almas queridas, del libro Casa de Fieras, de Adrián Abonicio. Hola, muy buenas tardes. Como siempre, quiero agradecer que estés del otro lado para cerrar el círculo y darle sentido a la propuesta. Poder comunicarnos y que la materia de comunicación sea la obra de los artistas sensibles. Soy Sergio Quartucci. Este programa se llama Caja de Resonancia. Estamos en Nacional, la radio pública, mediante sus emisoras de Bariloche, LRA30, AM590 y FM95.5, Santa Rosa, LRA3, FM95.9, o a través de la señal de internet de Radio Nacional Argentina. Podés escucharnos desde la página o por la aplicación para teléfonos celulares y tabletas. Hoy vamos a iniciar un ciclo distinto, ya que se trata de una serie de programas que van a tener como protagonista a un músico argentino por el cual sentimos una profunda admiración y venimos siguiendo desde hace casi 4 décadas. Vos te preguntarás qué tiene de especial, ya que hubo muchos programas en ese sentido. Lo especial es que la entrevista, la charla que tuvimos con él, con Adrián Abonicio, uno de los fundadores de la Trova Rosarina, ese movimiento que aportó como pocos música y poesía a la cultura argentina, la charla, decía, No fue una entrevista como las que hemos realizado con otros artistas, donde uno va llevando un orden cronológico, le pregunta por su vida, después hace alguna referencia a la obra. La charla con Adrián, una de las charlas que tuvimos, la que hemos grabado, fue larguísima y el tono de la misma es el que se puede obtener en una mesa de un bar con un café de por medio. La mesa no existía, el café no estaba. Adrián se encontraba en Rosario y yo en Bariloche. Pero la charla tuvo ese espíritu. Por lo tanto, puede parecer desordenada, hasta anárquica por momentos, porque saltamos de un tema a otro. Pero eso creo que va a dotar a estos programas de una frescura y una originalidad dignas de destacarse. A mí me queda la satisfacción de haber podido establecer contacto y seguir en contacto con uno de los músicos que más quiero de este país. Todo esto, debo aclararlo, gracias a ese querido amigo que es Gabriel Torres, el trovador de Berazategui, quilmeño por adopción, que de vez en cuando se da una vueltita con su voz por el programa. Y a vos, que estás del otro lado, te ofrezco escuchar juntos algunas de las canciones más lindas que se hayan hecho en los últimos 40 años en este país y el testimonio de un tipo que derrocha sabiduría y sensibilidad en sus palabras. Lo presentamos con una de sus tantas canciones. Y luego sí, iniciamos la puesta al aire de esta extensa charla con Adrián Abonicio.
Parecen llamas, recibe a un chevalier mostrando un arma, club de armas que están sin paraísos, tan negro, tan noche. Rosario se durmió de
cantor, compositor, poeta y novelista, Adrián Abonicio será el protagonista de un ciclo en Caja de Resonancia, donde conoceremos bastante a fondo su obra y su pensamiento. Comenzábamos con una canción bien rosarina del disco Todo es Humo, publicado en el año 2000, Club de Almas. Comenzamos a compartir fragmentos de la conversación telefónica que tuvimos con Adrián, una especie de charla de café a 1600 kilómetros de distancia, en la que en algún momento hablamos de la ciudad de Bariloche, donde Adrián tuvo una estadía bastante larga hace muchos años, acompañado por el inolvidable Lalo de los Santos.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros, protagonistas en Caja de Resonancia.
Nosotros tocamos en un boliche, el galpón no era, pero en un boliche que era en una galería abierta, que después tuvo un luctuoso accidente, como dicen, que se murió ahí un muchacho y lo dejaron afuera. Murió congelado y aparte, bueno, hubo un quilombo en ese boliche. Nosotros tocamos ese boliche hacía 2 o 3 años antes.
Ajá.
Y me acuerdo que el sonido era muy malo, muy malo. Entonces nos íbamos juntando, por el camino íbamos juntando gente, porque Bariloche es como una especie de cementerio de elefantes en un punto, o lo era, no sé ahora.
A ver, me interesa esa definición, a ver.
No, que eso me llevó una impresión agridulce, porque sí. A mí sur... El sur me atrae sobremanera. Lo que pasa es que tengo mucho, no mucho laburo, estoy ocupado acá en defender algo que no sé si quiere que yo lo defienda, pero me siento que estoy haciendo acá en Rosario, en la zona de influencia, qué sé yo qué, pero yo me iría a vivir al sur mañana. Y entonces, como me gustaba mucho, descubría las partes mejores, pero también veía mucha gente que había caído en la vida y se iba a refugiar a Bariloche, que era como justamente como un cementerio de elefantes, donde iban a morir los elefantes. Entonces con Lalo juntábamos a esa gente que había exadictos, tipos que estaban recuperando.
Separados conflictivos que se habían venido para acá.
Sí. Mucha gente en problemas, perseguidos por la justicia, perseguidos por sí mismos. Lalo me enseñó una cosa que yo no tenía, que era esta conciencia de la ternura. Y me decía, digo, pues este tipo, no, pará, este tipo, déjamelo. Y arrastraban gente. Entonces nosotros empezamos siendo 3 y después teníamos, éramos como 17. Entonces uno terminó haciendo sonido, otro terminó siendo nuestro asistente, otro trajo a la novia por no tener donde vivir, se venía a vivir con nosotros, otro era cocinero.
¿Cuánto tiempo estuvieron acá?
No me acuerdo, yo sé que fuimos por una semana y nos quedamos como 2 meses, me
parece. ¡Bravo! Pero eso fue previo a esto que yo te estoy diciendo, ¿no? Al 91.
Sí, porque fuimos 2 veces.
Claro.
Fuimos 2 veces. Después una vez encontramos una chica, yo venía caminando y vi una chica que estaba sentada en un umbral llorando. Me senté al lado, como en las películas, le digo, ¿querés un cigarrillo? Le di un cigarrillo, y estaba llorando, y yo me quedé callado ahí. Y al rato me dijo, mirá, me acaban de echar de no sé dónde, que yo que, bueno, veniste con nosotros, se vino con nosotros. Después vino la prima, pero no había nada extraño en eso. Simplemente
solidaridad.
Terminamos conviviendo, después pegamos un hotel de un rosarino, que no me acuerdo, que suena como Cariló, pero no es Cariló, que nos trataron tan bien, y caímos con toda esta banda, y se asustaron, ¿viste? Porque caímos como, éramos 10, 11, pero toda gente buena, pasa que era gente buena que empezaba a bañarse.
Claro.
Entonces, todavía no habían abierto la posada, y uno de ellos era de Rosario, que me conocía, que era muy leproso, yo soy muy canalla, tenía una bandera de Newell's colgada, viste, con Lalo le hacía broma, hacíamos broma, se la escondíamos en la ladera por el frío.
Por el pecho frío, bueno, como hacemos nosotros con los estudiantes, sí.
Claro, bueno, más o menos, y sí, y al final terminamos siendo amiguísimos y con mucha buena onda, dejaron hospedar a la gente que estaba, no tenía dónde vivir, hasta dentro de 15 días que abrían el boliche.
Mirá vos, qué linda historia, loco. Nosotros tenía ni la más
padre. Con Lalo nos divertíamos tanto. Creo que volvimos con la misma plata que llevamos, ¿eh? No sacamos un mango.
Preocupado como sin destino, igual a un marinero recién embarcado. Siento como canta el Ave María, la vieja del barrio, allá en las casillas. Cara de ladrón, ropa muy antigua, como un extranjero en su propia quinta. Abre la ventana la rubia ligera, pero mira solo envidia a los que tienen tela. Perdedor por muchas cabezas, un ganador de la sutileza, mientras que los otros persiguen el oro, solo me contento con durar un poco. Sé que esta no es forma ni filosofía, solo la defensa de mi pobre vida. Tengo esperanzas, no las pierdo, viste, porque soy un ganador. Pero creo que este año me irá peor. Por eso la otra tarde, con ánimo de lucha, yo me fui para el centro como quien disfruta. Pero en el 59, aunque iba muy atento, una mano amiga me rapiñó el vento. No importa, me dije, vamos para adelante, sin tener en cuenta que andaba cesante. Y por andar pensando tantas cosas distraído, no vi ni la sombra de ese colectivo. Perdedor por muchas cabezas, ganador de la sutileza, mientras que los otros persiguen el oro. Solo me contento con durar un poco. Se transforman en filosofía, solo la defensa cuando estaba en vida. Hoy vivo en una nube que no para de llover. Pago en punto los impuestos más el alquiler. Los diarios de acá arriba son todos oficialistas. Traen las hojas en blanco con la foto del barbita. Acá arriba se comenta que hasta el cielo está empeñado que levanten ese muerto San Pedro y sus asociados. Es que tengo esperanza, no las pierdo, porque soy un ganador. Pero creo que este año, y con los 500.000 puestos de trabajo que prometió Méndez, me irá peor.
Una grabación muy especial por varias cosas. Se trata de uno de los primeros tangos que yo conocí de Adrián Abonicio, y que no está grabada en ningún disco solista de Adrián. Hay una versión de 1990 en Ayúdame a mirar, de Juan Carlos Baglietto, y una en el disco colectivo Rosarinos, que Adrián grabó junto a Lalo de los Santos, Rubén Goldín y Jorge van der Mone. Además, esta grabación no profesional de Todo a mi favor, tal es el título del tango, fue realizada, escuchen esto, la noche entre el sábado 19 y el domingo 20 de octubre de 1991 en El Galpón, un boliche que ya no existe, que estaba en la calle Moreno de Bariloche. Y allí actuaron ese día Adrián Abonicio junto a Lalo de los Santos.
¿Estás escuchando Caja de Resonancia?
Seguimos charlando con Adrián. Pasamos de Bariloche a evocar algunos momentos de la infancia del artista.
Sí, con Lalo recorrimos, nos dieron un lugar que estaba a una cuadra de donde comenzaba la villa. Y Lalo me decía, irónicamente, dice, che, pero estas villas son buenísimas, decía. Porque claro, con el frío, una villa en Rosario son dos trapos, una madera, una lona y nada, y bancate el calor, ¿entendés?
Sí, sí.
En cambio, en el sur eran villas, pero tenés que estar como madera, tenés que estar como... Son villas igual, uno se da cuenta.
Sí, pero, sí, te falta, no tenés servicio, por ahí no tenés que ir claro, a cagar afuera, ¿viste? Pero claro, pero por lo menos tenés un poco más de abrigo, sí, porque si no, acá directamente te cagas muriendo de frío, ¿sí? No es joda, ¿no?
No, acá te digo que son estampas de indios pamp, esas fotos que uno, o postales que uno vio por ahí, hablo de indios pampa, pero ya sometidos por el blanco, porque no eran boludos, cuando vivían libres, ponían dos estacas y un techo.
Claro.
Sabían vivir bien, pero si vivían en la naturaleza tenés que protegerte, pero acá parecen indios esclavizados porque se apropian de algún lugar que no le dan uso. La gente, la sociedad no le da uso. Ahora cuando se apropian del lugar enseguida dicen, pero no, le empiezan a dar uso. Bueno, acá tenemos la influencia de la inmigración del norte, ¿viste? Entonces es un quilombo, güey. Pasan de un calor de pobre a un calor de semi-pobre, porque acá te da la ilusión de que vos estás seguís siendo pobre, lo mismo que en el Chaco.
Sí.
¿Lo que pasa? En una bicicleta y el fin de semana, si te dejan entrar, puedo entrar en un shopping, si te dejan entrar,
sí, sí.
¿Entendés?
Sí.
Y esa es un poco la diferencia, que están como más cerca de las luces, entonces, como una engaña pichanga, pero bueno.
Los espejismos sociales que se van creando, ¿no?
Claro, y uno también lo tiene, yo también lo he tenido como de clase media baja que soy,
uh-huh.
Y lo sigo siendo, por suerte. De joven me comí esos espejismos, esos oasis,
¿sí?
de que mi viejo me mandó a una escuela privada haciendo un esfuerzo enorme. 2 años y el tercer año me rebelé y fui a una escuela nocturna, pero quiero decir que era un espejismo que yo también me comí de pertenecer a una clase donde no era. Cuando reconocí la clase donde era, fui feliz. Pero los primeros años, que mi hijo pagaba una cuota altísima de un colegio privado que se llama Dante Alighieri acá, yo le decía, yo no sabía cómo hablar con mi viejo, hoy sí sabría, pero bueno, ella no está y yo aprendí a hablar, pero decía, pero mi hijo se llama Carmelo, y yo, Carmelo, yo me mandé ahí, vos tenés que estudiar, pues el mejor colegio. Y yo decía, pero no, ¿quién? Él no entendía que yo era otro tipo. Bueno, me banqué 2 años, hasta que por suerte en tercer año me anoté, mi tío me anotó en un colegio nocturno, solo, y lo paró mi viejo me quería boxear más o menos. ¿Cómo hacer esto con un título? Y le contesté con una grosería diciendo que los títulos no servían para nada. Y fui muy feliz porque me fui a laburar a la mañana y a la noche iba al colegio. Entonces aprendí donde uno está parado, que va a haber llamado, no sé, buenos patrones y malos patrones. Para llamarlo de alguna forma, pues uno era empleado.
Claro.
El patrón era el patrón.
Sí, sí.
Entonces, de día laburaba en algún lugar que había como más laburo para todo y de noche me iba al colegio. Obviamente no estudiaba un carajo, pero era una aventura ir al colegio de la noche.
Además, me imagino que sería una aventura también por la convivencia con personajes completamente diferentes a los que eran tus compañeros de la escuela privada, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Yo, por suerte, viste, cuando narran la vida de algún tipo famoso, conocido, dice, no, yo, lo que pasa es que conocí muchos mundos. Y es verdad, lo que es bueno es conocer muchos mundos. Yo en el colegio privado, con todos mis prejuicios, lo único que sabía era jugar bien al fútbol. En esa época, la gente guita no sabía jugar al fútbol.
Claro.
Hoy el fútbol, cualquiera juega bien. Hasta los pibes de country juegan bien, ¿no?
Sí, sí.
Y yo como me distinguía por eso, porque cuando jugaba al fútbol, la rompía al lado de ellos. Entonces, logré una inserción. Yo me acuerdo que una vez dije, no tenía vergüenza en decirlo, que mi viejo era taxista. Y se quedaron así, qué bueno, qué maravilloso, dijo uno. Y nunca le guardé rencor, pero era gente, es como hablar con un Mauricio Macri a los 18 años.
Claro.
Después uno lo odia porque se transforma en un monstruo, pero a esa edad, a los 14, 15 años, un pibe que no sé en qué andarán ahora porque no fueron mis amigos ni me fueron a ver al compañero de banco.
Claro,
pero
claro.
No, aprendí yo cosas muy... Todas se pueden contar, pero eran extraordinarias porque...
Qué difícil es mirar arriba cuando la luz se escapa. Y era costumbre de esos días pedir permiso para entrar en nuestra casa. Qué difícil es vivir sereno cuando el castigo es agrio con los buenos. Y no hace falta ni nombrarlos a los que ayudan a cerrarte el corazón con barro. Cae desde el cielo una lluvia de veneno. Siempre fue así y así no será. Quiero seguir en una tierra donde el cielo se mantenga por estar, cantándole a los vivos. Juegan arriba. Qué difícil es tener oficios, este oficio flaco como el pan de la alegría. Llegaron barcos con negros a esta tierra de cazadores. Yo en mi rutina no me lamento de perseguir todavía años con flores. De veneno, siempre fue así y así no será. Quiero seguir en una tierra donde el cielo se mantenga por estar, cantándole a los vivos.
Bueno, se programaba lo que acá se llama una chupina, que es la rata en Buenos Aires.
Sí.
Acá se llama la chupina. ¿Eh? La chupina es, claro, es no ir al colegio y ir por ahí. Entonces los tipos planeaban la chupina de una forma que decía, che, mañana nos hacemos la chupina. Bueno, me incorporaron a mí, buenísimo. Entonces nos encontramos en vez del colegio, nos encontramos a 10 cuadras del colegio. Y uno decía, vení, vamos. Y estábamos a 10 cuadras de un club y íbamos a jugar al tenis. Yo, ¿cómo es esto? Digo, la chupina es esconderse de los horarios.
Claro.
Algo casi subversivo, porque tus padres te podían ver y demás. No, los tipos organizaban eso, se iban a jugar al club, al tenis, se daban un baño y después se ponían la ropa del colegio y volvían a la casa. Y a mí me parecía, digo, no es muy gracioso.
Nosotros nos íbamos a ver las películas de la Coca Sarri, un cine que estaba a 3 cuadras del Colegio Nacional de La Plata, frente a la estación. Una, en
claro.
En lo que le llamamos, claro, la Rabona. Y cuando estábamos más aventureros, nos tomábamos el tren y nos íbamos a Buenos Aires.
Claro, claro. ¿Qué era una hora de vuelta y una hora de ida, otra hora de vuelta?
Claro, más o menos una hora y una hora, hora y 10, más o menos. Y
sí, no, claro, claro. Yo recuerdo la chupina en la primaria, que yo arranqué temprano. Mi viejo repartía mármol en esa época. Y yo me había hecho la chupina con dos amigos míos y lo veíamos pasar a mi hijo, que no lo veía nunca en la calle, lo veía siempre. Y lo escondíamos. Entonces, para escondernos, dijimos, bueno, llegamos cerca al río, nos subimos al momento a la bandera, que antes vos pagabas una moneda,
¿sí?,
y podías subir hasta arriba. Y estábamos ahí y veíamos a mi viejo como si fuese un tiburón dando vuelta alrededor del monumento a la bandera, porque nos había detectado, pero nos habíamos tapado de su radar.
Qué
y de arriba mirábamos así, y por el tipo paraba, y yo siempre pensé que mi viejo tenía poderes psíquicos, como Superman. Porque, viste, uno cuando es chico, los padres piensan que
sí.
Uno lo sobrevalora.
Sí, claro que
entonces,
sí.
Y, claro, pasa que mi viejo, y cuando paró y se bajó, dije, uy, cagamos. Y arrancó, lo mirábamos de arriba, a una altura de como de 200 metros.
Sí.
Se bajó mi viejo con otro, y dije, uy, cagamos. No se asusta, tiene 14 años, 13, 14 años. Resulta que mi viejo, como era marmolero, tenían así un encargo ahí en el monumento, una reposición de mármoles.
Sí, sí.
Y como en las películas, subieron hasta arriba.
No.
Y el monumento a la bandera tiene un centro y tiene como una cosa circular que vos vas caminando y te vas asomando. Hay una baranda.
Sí.
Entonces, y mi viejo llegó con otro, sentimos que se abrió la puerta y la voz de mi viejo dice, bueno, acá dejamos las cosas, ¿qué? Y nosotros estábamos en la otra punta. Era como las películas de dibujito animado, mi hijo caminaba por una parte y yo por otra. Y no nos vio. Bueno.
Qué bueno. Qué maravilloso, loco. Qué linda historia, ¿no?
Creo lo que no soy.
de mí. Estoy desnudo, solo recuerdo el astillero donde nací. Y me hago daño sabiendo que alguien vendrá desde la orilla. Me creo libre, pero dependo. Quedas de suda a mis costillas. Corazón de barco, furia reprimida, marea alta con las velas cortas. Si lo que importa no es esta vida. Corazón
Así charlábamos con Adrián Abonicio y seguíamos poniendo al aire parte de su obra. El primer tema que escuchábamos es el que abre su álbum inaugural, Abonicio, de 1984, cantándole a los vivos. El segundo, editado en 1990, en la producción Los Años Felices, se titula Corazón de Barco.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Ahora vamos a escuchar un tema que integra el disco Tan Golpeando. Este álbum, grabado en 2012, fue galardonado con el Premio Gardel como mejor disco de tango del año. Lo escuchamos. Hacemos una breve pausa y luego continuamos compartiendo este primer especial de charla con Adrián Abonicio en Caja de Resonancia. Ahora Adrián interpreta Paranoia, Sociedad Anónima.
Tengo causas suficientes, paranoia está de moda. Desconfío de parientes que se cuelan en mi boda. Tengo experiencia de vida, en eso no he de mentir. Con sus falsas utopías pretenden que sea feliz. ¿Quién quiere vivir un reino de costumbres afelpadas? Si a mí me gusta el herrumbre de las cosas oxidadas. Soy un paranoico activo de tanta modernidad. Te ofrece el cielo en cuotas, plastificado en moral. Pobrecitos paranoicos, no tenemos ni un matiz. El mundo se ha puesto oscuro y no dan ganas de salir. Soy un paranoico atleta, forjado en la adversidad. Me han roto la camiseta sin cobrarme ni un penal. Pero en el fondo soy bueno, mis amigos ya lo saben. Aquel que llama a mi puerta la habrá de encontrar sin llave. ¿Quién quiere vivir un reino de costumbres afelpadas? Si a mí me gusta el herrumbre de las cosas oxidadas. Soy un paranoico activo de tanta modernidad. Te ofrece el encielo en cuotas, plastificado en moral. Pobrecitos paranoicos, no tenemos ni un matiz. El mundo se ha puesto oscuro y no conviene salir. Pobrecitos paranoicos, no tenemos ni un matiz. El mundo se ha puesto oscuro y no dan ganas de salir.
Esta vez mi brújula
Ya volvemos con más Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.
Cuando el ruido es sonido y el silencio no es prohibido,